¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Y hoy en nuestra mesa redonda nos acompaña
Padre José Ángel Salazar, buenos días a todos.
Jaime Reina, buenos días.
Javier Colmenero, muy buenos días.
Y yo soy Gloria Romero y los quiero felicitar. Y el Padre nos va a hablar hoy muy, muy bonito porque es una fiesta muy importante. Es el Día de la Candelaria. Dice la Biblia que la Candelaria es el nombre de la fiesta que se celebra el 2 de febrero, llamada así porque en ese día se bendicen las velas o candelas antes de la misa principal y luego se distribuyen a los fieles. La fiesta conmemora tres acontecimientos: la purificación de María, la presentación del niño Jesús en el templo, el encuentro del niño Jesús con el anciano Simeón y Ana, la profetisa. La liturgia de mayor importancia a la presentación del niño Jesús es la presentación del niño Jesús al templo. ¿Verdad, Padre?
Eso sí, porque siempre vemos la familia cumpliendo con toda la ley, cumpliendo con lo que todo es necesario. Y sabemos de la ley de Moisés que la mujer tenía que estar purificada después de dar luz de su primer varón, después de 40 días. Pero por varios siglos no se celebraba con velas y todo eso. Pero ya sabían desde el tercer siglo que había procesiones y que había un entendimiento que la Virgen traía al niño con San José al templo. Y siempre hacían la ofrenda y lo vemos en el texto también, ofreciendo esos pichones jóvenes, turtle doves, se dice, por los pecados, dos. Si no podían ofrecer un cordero pequeño, entonces eran dos turtle doves, dos pichones que ofrecían por la purificación. Y ellos eran pobres, pero venían con todo corazón y todo gusto ahí para purificar la Virgen, pero también a presentar el niño. Ahí a presentarlo y como una ofrenda. Él era la ofrenda al templo a Dios, porque él iba a ser el encabezado de la familia, porque era un varón, etc. Ellos siempre, ahí va el poder de la familia, el nombre y todo. Y por eso, hasta un tiempo se celebraban el 14 de febrero, pero después la iglesia más y más, como muchas cosas se van formando en la iglesia, tal vez mucha gente no entiende que los sacramentos se van creciendo, la evolución de los sacramentos, porque como la iglesia va entendiendo el misterio, y muchas veces pensamos que desde el principio es como nosotros lo conocemos. No, es un desarrollo, porque cuando celebramos los títulos de la Virgen, como el día primero de enero, había un pleito sobre ¿es madre de Dios o no? Tenían que tener un concilio en Éfeso para proclamar que sí, era madre de Dios, de la humanidad de Dios, pero como Cristo era Dios, y ahí clarificaron que Cristo era parte de la Trinidad, Jesús era parte de la Trinidad y al mismo tiempo hombre verdadero aquí con nosotros, que pues el cerebro, ¿cómo es posible? Para nosotros no. No es posible para nosotros. Para Dios es posible. Estos misterios siempre se van revelando para que entendamos más y más profundamente quién es Dios. Él es este misterio, como el amor se va poco a poco abriendo y conociendo. Y es la llamada que la iglesia nos hace a nosotros. Para el siglo XI ya andaban con velas y procesiones y estaba muy en ese momento cementado, 40 días después de la Navidad. Y todo eso es parte del crecimiento de nuestra iglesia. Tenemos que apreciar y ver que tenemos una iglesia con mucha, que es muy dinámica, que va creciendo, hasta los ritos que se han cambiado el año pasado del matrimonio. Ahora las opciones ahí, todo es proclamando estos misterios van revelando a nosotros cómo Dios va entrando a este mundo y por los ritos y los símbolos, dejar que nosotros participamos más y más en esas verdades. También este día se celebra el Día de la Virgen de San Juan de los Lagos. Este día es el día titular en que ella da luz, a la luz de todo, se presenta la luz a todo el mundo. Por eso en San Juan de los Lagos, y cuando yo estaba en San Juan, se celebraba el 2 de febrero como día muy grande de celebración, porque ahí esa presentación comienza, inicia para nosotros una llamada para cambiar. Y por eso se cambia el vestido en ese día, que todos estamos llamados a un cambio, un arrepentimiento, un conocimiento que somos parte de algo mucho más grande. Y por eso ya en 3 semanas nos llega Cuaresma. Por eso es muy propio que celebramos la presentación con este entendimiento y comenzar a ver en nuestras vidas, en nuestras familias, qué se tiene que cambiar para acercarnos más en este tiempo que viene de Cuaresma. No nomás dejar ir de algo sencillo. ¿Qué podemos iniciar? Porque si van a iniciar 5 minutos como una familia 2 veces por semana, entonces tienen que quitar 5 minutos. Por eso están ofreciendo 5 minutos o una noche o una tarde que se reúne la familia, algo espiritual para que la iglesia doméstica pueda crecer. Todo esto es de cambio. Y hermanos y hermanas, el cambio es la única cosa que en realidad es para siempre para nosotros que somos mortales. Y hasta en la resurrección vamos a estar en esa continuo cambio al amor de Dios, creciendo y haciéndonos semejante a ese Dios eterno. Por eso el cambio es algo bonito, es algo constante, es algo necesario. Pero tenemos un ídolo en los Estados Unidos más que nadie, tal vez por todos los poderosos del mundo, que cuando ya tengan suficiente de poder o dinero o herramientas o fusiles, lo que sea, ellos van, ya no se les va a cambiar el mundo. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Al contrario, si Dios nos bendice, es para cambiarnos a nosotros, a compartir con lo que Dios nos ha dado. Por eso, este día reflexionamos sobre la luz que vino por una mujer mortal, una luz que era eterna, pero por el sí de ella, el fiat, como decimos en la iglesia, ahora todos nosotros recibimos de esa luz. Hasta más de 20 siglos después y hasta la eternidad, ¿cómo es posible? Es posible porque ella cambió y su marido José cambió. Y por eso para nosotros tiene que resonar en nuestros corazones la necesidad de entregarnos a Dios. No para que ya yo esté en paz, pero como ella, soy tu siervo, Señor. Dígame lo que tú necesitas, lo que tú quieras. Y eso es la llamada de esta luz, que somos parte de un fuego, no nomás de este mundo, sino un fuego que es eterno.
Sí, y yo sé que hay muchos papás y mamás que están escuchando ahorita. También, como estaba hablando ahorita, que este día también es la presentación del niño Jesús. A veces, en ocasiones, lo bonito de nuestra iglesia católica, la riqueza que tenemos es con las escrituras, con las tradiciones, con las celebraciones, es que podemos reflexionar en nuestro tiempo ahorita. Yo como ejemplo, como papá, diciendo, ¿qué estoy haciendo presentando a mis hijas a Dios? Porque todos reconocemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Y los tiempos pasados y ahorita también es que damos para atrás esos regalos. Y a veces uno de esos regalos bien importantes son nuestros hijos. Y yo sé que cuando mis hijas estaban chiquitas, cuando nacieron, yo lo entregué a mis hijas en la mano de Dios y a la Virgen María. También como en las lecturas que escucharon hoy en misa o van a escuchar, cuando José y María hicieron también lo mismo, presentación del niño Jesús en el templo. Y qué bonito, porque también en el Salmo dice, ¿quién es el Rey de la Gloria? Y es la pregunta que tenemos que entender, ¿quién somos nosotros en el ojo de Dios? Pues somos los hijos de Dios y también somos de Él. Y tenemos que entregar nuestros hijos a nuestro Dios. Porque yo como papá, yo quiero lo mejor por mis hijos. ¿Cuánto más Dios espera de mis hijos más que yo? Porque Él es perfecto, porque Él es Dios. So, ¿quién más puede cuidar a mis hijas y dar más a mis hijas o para sus hijos ustedes? Sino Dios, que puede darle todo lo que necesitan. Y por eso es bonito que podemos escuchar en la misa, porque yo sé que como papás y mamás escuchamos de nuestros hijos, ay, pues la misa está bien aburrido o you know, nah, pues ya me quiero ir, ya quiero comer o algo. Y no estamos enfocando y disfrutando de las lecturas, de la homilía. Si acaso, a veces dice, pues tú sabes que es que el niño está llorando o algo así. ¿Puede uno como familia leer las lecturas antes de ir a misa para prepararse uno mismo? Para cuando están en misa, ya están unidos con todo el pueblo de Dios, escuchando la palabra, pero si unos necesitan más ayuda, pueden ir como familia en sus casas antes y compartir y leer las lecturas antes de la misa. Eso nos prepara más en nuestra mente y nuestro espíritu cómo recibir la palabra de Dios cuando estamos ahí en comunión con toda nuestra familia en la iglesia.
Hay muchas familias, y entre ellas me cuento la familia mía, que tropiezan, tienen dificultades, problemas, algunos de los hijos y los padres, como un servidor, tienen que hacerle frente a situaciones que llegan, que asaltan y que causan dolor porque hay desavenencias y puede inclusive ocasionar separación de algunos miembros de la familia. Esto es difícil, pero con la experiencia que he adquirido a raíz de esto, invito a quienes puedan tener una situación semejante a no desmayar, a seguir adelante como cabeza de familia que uno como padre es, seguir el camino que nuestro Señor nos ha preparado y que muchas veces decimos nosotros que todo lo que está en la Biblia, digamos, pues sí, suena muy bonito y todo eso, pero eso fue allá, eso fue entonces, y ahora es distinto, porque aquí estoy yo y aquí están los problemas de hoy, cuando hay problemas. Y estoy dirigiéndome a situaciones semejantes. Pero he llegado a entender de que, por ejemplo, la Biblia, para mí, es la historia de un gran amor. Así resumo lo que es el contenido de la Biblia. Y debemos de verlo de esa manera, porque es la manera en que Dios se comunica con nosotros, dándonos muchos ejemplos que aparecen allí de profetas, de individuos, de hijos, de padres, que tienen o padecen zozobras, desavenencias, etcétera, y que cómo llegan después a superar esas situaciones mediante la intervención, lógicamente, de la gracia que Dios nos da a todos. Entonces, para aquellos que padecen ciertas diferencias o dificultades, no desmayen, sigan adelante, ¿ok? Y que por ahí había un refrán que decía a Dios rogando pero con el mazo dando, y eso es lo que puedo pues compartir con los radioescuchas para que sigan adelante, sigan pidiendo, y que esas divisiones que ocurren en la familia llegarán a sanarse. Eso se los prometo.
Estoy de acuerdo contigo, Javier. Es un tiempo y es un símbolo espiritual profundo. Es el fuego, es la purificación. Venimos de celebrar la Navidad. Y muchas veces es un tiempo que nos damos una tregua para que haya una unión familiar, para que haya una celebración de todos los miembros, un intercambio de regalos, de frases bonitas, de un perdón, ¿verdad? De un perdón. Pero queda todavía la huella de la herida. Y a través de la iglesia, a través de estas celebraciones, nos ayudan mucho a curar esas heridas, como a renovarse completamente la emoción, en el sentimiento, en lo que divide, como decía Javier. Y sí, no importa qué tan grande o qué tan pequeña es la familia, siempre hay diversidad de opiniones, siempre hay diversidad de creencias, en todos los aspectos, no nada más religiosos, ¿verdad? Pero en el fondo de nuestra alma siempre está la luz de Cristo. Y esa luz es la que debemos acudir a conocer, a elevar nuestro nivel de conciencia. Y si no podemos solucionar los problemas inmediatamente, sí tener la fe y la confianza de que podremos tener esa luz para solucionar los problemas, y que solito esa confianza en Dios, con los elementos que nosotros podamos tener en nuestra alma, en nuestra mente, trabajando a la luz de Dios, a la luz del perdón, a la luz del Cristo que viene a curarnos, ¿no? Que viene a salvarnos. Así nosotros también podemos salvar nuestro núcleo, ¿no? Nuestro núcleo familiar, y con el núcleo familiar a nosotros mismos, ¿verdad?
Siempre la familia, la comunidad, llamándonos a dar cuenta de las vidas que estamos viviendo. Muchas veces las penas que sufrimos es porque nos ponemos cara a cara con las necesidades de otros cuando nosotros ya tenemos un plan. Pero hay estas necesidades con esposo, esposa, familiares ancianos, los hijos, como van pasando por sus diferentes etapas. Siempre ese encuentro con el yo que tiene que morir, el egoísmo. Yo tengo que cambiar, yo tengo que dejar ir de lo que yo deseaba. Y por eso vemos a José y María, especialmente en este momento, cumpliendo, tal vez pensando, si es hijo de Dios, pero no sabemos más qué hacer, pero nomás cumplir tu palabra, Señor. No buscaban que, ay, no tenemos que ir al templo porque ya es el Hijo Eterno de Dios, o Dios me mandó un ángel. Al contrario, conociendo que por cumplir lo que Dios nos llama a vivir, vamos a en realidad estar enriquecidos. Y es lo que pasa, porque ahí en el templo encuentran a Simeón. Y Simeón proclama para mí algo tan importante. Dice, Simeón tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me has prometido. Tenemos que ver que tantas cosas Dios nos ha cumplido, y todavía no podemos en el momento de la muerte decir, mira mis hijos, mis nietos, mira cómo has cumplido con que no se están muriendo de hambre, no estamos en guerra. Tantas cosas para arrodear la familia, poner la familia alrededor del Señor, nomás dando gracias. Si las familias se reunían, nomás vamos a dar gracias. Y puedo oír los niños como nosotros. ¿Y por qué? Al cabo no estamos yendo al cine o a algo, un entretenimiento. No, por la vida que tenemos. Por la maravilla que estamos criados. Ya estamos tan impuestos que algo de Hollywood o algo del gobierno o dinero o algo más grande, un espectáculo es que nos los hace. Ay, ahora sí sabemos que estamos vivos. No, esos son entretenimientos. Tenemos que abrir los ojos a dar gracias cada día. Tal vez por eso se aburren la gente en la Eucaristía. Es dando gracias a Él que nos ha dado vida cada momento, cada día. Si no estamos en ese contacto con Él, sí, estamos aburridos. La vida es nada y nomás estamos buscando algo en que perdernos, ¿eh? Y por eso hasta algo la ofrenda que hacemos no nomás es el dinero que ponemos, el diezmo que ponemos, sino ahí va, Señor, lo ofrezco, el trabajo que ha hecho, los estudios, cuidar la casa, tratar de ayudar en la parroquia con los pobres o familiares que están sufriendo. Eso es la ofrenda. a un Dios que amamos y lo hacemos por el amor de Él. Pero si no tenemos ese amor de Él, en realidad la Eucaristía nomás es algo que no entendemos, no comprendemos. La llamada tiene que ser que nosotros hemos cambiado y reflexionando sobre la gracia que Dios nos ha dado, mirar que yo ha hecho lo que ha hecho, cuidar la familia, lavar los trastos otro día, por la gracia que Él me ha dado. En estas cosas pequeñas puede crecer esta luz que se presenta al mundo y esa luz que tiene que iluminar no nomás el corazón nuestro, sino por obras y palabras y sacrificios, iluminarse especialmente la comunidad con que vivimos.
Y cuando el padre estaba hablando de también del día de la Virgen de San Juan de los Lagos, también cuando el símbolo que cuando cambian el vestido, también ya estamos en el año nuevo, ya pasó, pero todavía estamos enfocando que también podemos seguir cambiando, porque hay momentos donde yo he ido a retiros o conferencias y hay papás y mamás que dicen, bueno, pues es que yo no fui buen papá, yo no fui buena mamá, y so, como aceptan las condiciones ahorita. Pero la oportunidad que nuestra fe enseña que cada día tenemos la oportunidad para crecer y ser alguien nuevo, alguien mejor, mejor por nuestros hijos, mejor nuestra relación personal con nuestro Señor. Y cuando estamos hablando de la Virgen de San Juan de los Lagos, hay una tradición del cambio del vestido, también como ahí en Jalisco y también aquí en Corpus Christi, que también tenemos la Virgen de San Juan. Muchas veces la gente lo ve como un cambio también. Cuando se cambian afuera, tú sabes, cuando yo cambio trajes, pues me siento mucho más mejor, me veo mucho más mejor. Y todo esto está conectando con mi mente y con mi corazón. A veces también lo mismo cuando estamos mirando espiritualmente. También tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Si hay cosas que estoy haciendo malo, tengo que cambiar, tengo que purificarme. Y hay momentos de cambiar mi vestido afuera, en la manera de mis trajes, cómo ser, actuar mejor como un papá mejor, como un hijo mejor, como un trabajador mejor. Hay momentos de cada uno de ustedes, a lo mejor están luchando en sus trabajos, sus relaciones personales con sus papás o con sus hijos o con un hermano. Esta es la oportunidad de hacer paz y presentarnos a Dios como la presentación del niño Jesús. Y también el cambio, que sí es posible, con Dios todo es posible. Y reflexionar y ver dónde puedo cambiar, dónde puedo mejorar, porque con Dios todo es posible. Y ahí, como una familia, vamos a crecer juntos. Por eso la riqueza de nuestra fe nos enseña y nos guía cómo arrimarnos más y más a Dios. Y por eso me gustan las lecturas hoy, que yo creo que como familia, si ya fueron a misa, pues los invito que pueden compartir otra vez las lecturas y compartir y hacer preguntas. ¿Qué recibieron de las lecturas y cómo lo van a aplicar en sus vidas como hijos, como papás, como tíos, cualquier persona, los abuelos que están ahí en la casa, cómo mejorarse más y más como una familia y crecer en la fe de Dios?
Y siguiendo el tema de los problemas que se presentan en la vida cotidiana a diario, no hay que desmayar, sino al contrario, que alguien pone mala cara o toma alguna acción que es ofensiva, no reaccionar, nada más decir gracias, Señor, y ahí te va, te lo ofrezco. Entonces, eventualmente las cosas van a mejorar, como ya aquí han compartido mis compañeros. Y en eso tengo la plena seguridad o tranquilidad de que todo en el final se arregla de una manera o de otra para bien. Y que no hay que desmayar. Voy a citar un ejemplo. Tengo un familiar que inclusive está muy envuelto dentro de la iglesia, ayudando, instruyendo a otros en clases catequéticas. Y ha soslayado, es decir, ha hecho a un lado a otro miembro de la familia que hubo de separarse del marido que tenía, porque era, perdonando la expresión, un tarambana, porque no hacía nada, nada más llegaba, dormía durante el día y durante la noche trabajaba, pero nunca levantaba o hacía nada, ni se acomedía en nada. Y hubo muchos incidentes y finalmente hubo un motivo, otra persona de externa que estaba trayéndolo para separarse y tomó acciones que él, esa otra persona, inició la separación. Bueno, vino la separación. Entonces, a raíz de eso, siguió la familia todavía unida hasta que otra persona intervino para acercarse a la persona separada, a la que fue separada. Y aceptaron vivir como hermanitos, no como marido y mujer, sino como hermanitos. Y entonces, a raíz de eso, la otra hermana separó o dejó de recibir a la otra hermana. Y entonces digo, ahora sí estamos, vamos bien. Y eso, nosotros hemos mantenido la relación ayudando y comprendiendo qué cosa tan maravillosa está haciendo la que se separó, porque han aceptado vivir y siguen ligados a la iglesia, no comulgan para no ocasionar, ¿cómo le llaman?
Escándalo.
El escándalo, porque nunca faltan dedos que apunten. Entonces, pero siguen adelante, frente en alto, a sabiendas de que lo que están haciendo es correcto y el hecho de estar unidos, viene la situación finanzas que ayuda y hace de todo esta otra persona. Pero hay respeto en esa vida íntima y esa es la cosa que yo me quedo atónito, porque digo, este es algo. Y han mencionado a San José y a la Virgen María, que inclusive ellos vivieron de esa manera. ¿Por qué no pueden otros que hacen ese sacrificio? En fin.
Muy bien, Javier, qué interesante punto de vista y qué ejemplo tan clásico de las situaciones que ocurren en los núcleos familiares. Y pues tenemos mucha tela de dónde cortar, pero ya se nos acabó el tiempo y le pido al Padre su bendición y nos despedimos de ustedes.
Dios eterno, gracias por esta luz que ha cortado la tiniebla de nuestra existencia y nos ha hecho conocer ese amor eterno que nos das por tu Hijo y ese conocimiento que esa luz ahora se tiene que dar uno a otro por levantar la cruz con su Hijo. Danos esos ojos para ver y corazones llenos de gratitud, porque como Simeón, ver que has cumplido todo lo que has prometido. Amén.
Amén. Amén. Gracias, amigos. Hasta la próxima semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@gocn.org.